Hace par de días pasé por la calle 23, exactamente yendo desde Paseo hacia la calle 26, y me fijé que en zonas aledañas a 23 y 12 están reparando edificios y casas y posiblemente hasta pintando calles. Y eso, o sea, me recordó que en unas 2 semanas se va a celebrar eso que las autoridades llaman la Semana de la Victoria, que se la dan libre de estudios a los estudiantes, valga la redundancia, y porque también se celebra en esas fechas, entre digamos, el 15 al 19, la muerte de las víctimas del bombardeo de San Antonio de los Baños y la victoria de Playa Girón. Y esto recordé que sucede todos los años. Esta remodelación, este lavado de imagen, esta fachada de impacto que rodea a la zona esta de 23 y 12, justo o alrededor de donde está la tarja conmemorativa del edificio Sarraz, de la que también te voy a hablar ahora. Esto es Sin Muela, un podcast de Cubanet. Y hoy vamos a hablar, precisamente vamos a adelantarnos un poquito a la fecha, unos 10 días antes de hablar o sea, de hablar de uno de los rituales del sistema que sucede en toda Cuba, pero bueno, especialmente en La Habana. Y es este lavado de imagen, de fachada, de impacto en zonas muy específicas de la ciudad ante un evento o ante una circunstancia especial. Y justamente de eso te decía, o sea, en la capital, la ciudad, la séptima ciudad maravilla, como una vez alguien nos calificó, tiene rituales que no cambian. El país se cae a pedazos desde hace rato. No hay comida, no hay transporte, no hay nada de lo que ya hemos hablado siempre. Pero hay actos y fechas que son innegociables. Uno de esos rituales, es el que le estaba comentando con anterioridad, ocurre cada año en la legendaria, que realmente es legendaria, esquina de 12 y 23 en El Vedado. Ahí, en abril del 1961, frente al edificio Sarraz, Fidel proclamaba el carácter socialista de la Revolución Cubana, que ya dejaba de ser verde como las palmas. Esto sucedió en el contexto de los funerales por las víctimas de los bombardeos de los aeropuertos militares y de la sucedánea Victoria de Playa Girón. Bueno, esta esquina de 12 y 23 dejó de ser un punto urbano más. De hecho, se convirtió en escenografía permanente de la legitimación política del sistema. Pero no se convirtió en cualquier escenografía. En el año 1996, la esquina de 12 y 23 fue declarada Monumento Nacional, lo que consolidaba su estatus histórico oficial propagandístico y le aseguraba que cada acto posterior se convirtiera en un ritual obligado de la propaganda estatal. Ahora, hay algo muy simbólico rodeando a esta esquina, a esta legendaria, a esta monumental esquina de 23 y 12, que ya era legendaria y monumental antes de 1959. Y es que el discurso donde Fidel proclamó el carácter socialista del sistema ocurrió justo en esa esquina del edificio Sarraz, que más tarde te voy a comentar sobre él, y ocurrió justo a 2 cuadras de la entrada principal de la necrópolis de Colón, el principal cementerio de La Habana, el principal cementerio de Cuba y uno de los arquitectónicamente mejores cementerios del mundo, aunque ahora mismo se está cayendo a pedazos. Bueno, ahora mismo no, desde hace mucho tiempo. En este cementerio descansan figuras ilustres y, por supuesto, como en todos los cementerios, la muerte se expresa en mausoleos, en estatuas, en panteones. Y yo, a mí que me encanta el simbolismo, quiero pensar que de alguna manera la vida nos dijo que esto no es una casualidad, que Fidel, más allá de que hacía camino al cementerio, el entierro, las honras fúnebres, no, o sea, estaba estaba matando ya de por sí a lo que él consideraba la revolución de los humildes por los humildes y para los humildes. ¿Por qué? Bueno, sucedía en medio de un funeral colectivo, camino al cementerio. El cementerio, que es un espacio que recuerda la muerte, el sacrificio, la memoria. Desde su mismo inicio, el proyecto político cubano se fundó justamente en el duelo y la muerte como fundamento simbólico, anclando así una legitimidad aparentemente incuestionable de la revolución cubana en quienes habían caído bajo su bandera, bajo su sangre, bajo su promesa. Esta sombra sigue presente cada vez que se organiza y cada vez es todos los años, todos los abriles, un acto oficial recordando que la revolución se estrenó y aquí está lo simbólico, entre lápidas, cruces y ceremonias fúnebres. Cada 16 de abril, desde hace décadas, yo creo que desde finales de los 60, quizás, el gobierno de La Habana y el sistema a nivel nacional organiza un acto en esta intersección de 12 y 23 con discursos, con banderas cubanas y del 26 de julio por todos lados, donde van funcionarios, ministros, miembros de las organizaciones de masa, PCC, FMC, CDR, OBJM, UJC, en fin, todas las que ellos quieran. Además de eso, oficiales, por supuesto, se me había pasado, oficiales de las Fuerzas Armadas, oficiales del MININ, vestidos de civil y vestidos de militares, veteranos de Playa Girón, veteranos de las milicias, de tropas territoriales. Y una palabra que le encanta a ellos, cuadros estudiantiles y sindicales. La asistencia a este acto se moviliza en filas ordenadas y muchas veces es obligatoria para estudiantes y trabajadores. La cifra exacta varía, pero en los últimos años ha sido de cientos de personas. Y las cámaras, que siempre tienen un rol protagónico en todo esto que te voy a contar. Las cámaras buscan ángulos imposibles e improbables de que en vez de centenas se vean miles de personas desbordando las esquinas y los alrededores de 12 y 23. Se prepara la tribuna y se pintan fachadas. Se pintan fachadas como una imagen de impacto, porque esto es lo que tiene que ver el mundo. Déjame ver cómo te lo explico. No se trata de mantenimiento urbano, no, se trata de maquillaje político. Edificios y aceras que llevan años, décadas deteriorándose, de pronto, todos los años, durante varios días antes del acto, reciben brocha gorda y mano de obra. En el centro de todo esto está el edificio Sarrá. El edificio Sarrá, en la misma esquina de 12 y 23. Fue construido en 1925. Tenía balcones clásicos, comercios en los fajos. Hoy tiene un correo, bueno, no, perdón. Donde había un correo, ahora hay una MIPYME. Y también le hicieron una galería y, bueno, le pusieron esta tarja conmemorativa de la declaración del carácter socialista de la revolución. Yo he buscado información sobre el año y sobre el autor y no he podido encontrar. Estoy pensando porque durante años yo pasaba mucho por 12 y 23 y estoy recordando cómo se ha ido degenerando el tráfico de autos y de bicicletas y de personas y de públicos y de vecinos. Alrededor del edificio Sarrá, brigadas de mantenimiento empiezan a poner andamios, empiezan a poner escaleras. Empiezan a traer sus galones de pintura que nadie sabe de dónde salió, porque supuestamente en Cuba no hay nada. Empiezan a traer equipos de protección, empiezan a traer, a traer, a traer, a traer. Y ese pedacito de la ciudad da la impresión de que se está rediseñando, de que se está, ¿sabes? Todos los años florece como el ave fénix. Pero, vuelvo y te repito, solo pintan las fachadas, no se meten dentro de las casas, no arreglan los baches, no se van a otras zonas de La Habana o a otras zonas del Vedado o del municipio Plaza. Porque justo ahí es donde nació la revolución. La revolución, para cada cumpleaños, tiene que lucir maquillada, bien vestida, para poder cantarle, o sea, para poder cantarle sus felicidades y para poder soplarle la velita. La revolución cubana tiene como dos fechas, ¿no? Fundacionales. Una es, bueno, el 1 de enero de 59 y la otra es el 16 de abril, del 16 al 19 de abril del 61. Ahora te voy a hablar de algo respecto a todo esto, respecto a todo a este circo de la fachada, que tiene mucho que ver con lo que pasa alrededor de esa mítica esquina, y nos ampliamos un poco más el círculo y alrededor de la ciudad entera o de Cuba entera. ¿Sabes por qué? Porque la crisis de la vivienda en Cuba no es una metáfora, ¿sabes? El déficit supera las 800.000 viviendas. En el 2025 solamente se construyeron unas 2.700. El fondo habitacional es de poco más de 4 millones de hogares, pero más del 35% están en condiciones regulares o malas, lo que significa que más de 1.4 millones de viviendas en Cuba requieren intervención urgente. Más sencillito, de cada cuatro casas, una está en mal estado, o está en condiciones de derrumbe, o está en condición de inhabitable. La Habana, por supuesto, concentra la mayor parte de la escasez de hogares y del deterioro urbano de la isla. Barrios, por supuesto, sabes, como los más viejos o los más destrozados a nivel habitacional, pueden ser Centro Habana, 10 de Octubre, El Cerro, La Víbora, Marianao, incluso Alamar, ¿no? Que es casi que junto. Empezó a construirse junto con la revolución a partir del 59. Por supuesto, en ninguno de estos barrios suelen arreglarse las columnas agrietadas o los techos con fugas o los edificios en riesgo de colapso. Ahí no llegan ni las brigadas de mantenimiento, ni las brochas, ni los discursos, ni las cámaras. Ahí sí hay que jugarla con la supervivencia. En el Vedado también, pero ahí hay que jugarla con la supervivencia. El año pasado, en el 2025, solamente el 22% de las viviendas previstas por los programas estatales se completaron. Imagínate, el gobierno te dice: voy a construir cinco viviendas. Pero bueno, caballero, el bloqueo, los materiales, la corrupción, otras cosas de prioridad, solamente de las cinco viviendas, solamente pudimos terminar una y esa una está por la mitad. O sea, es risible, es risible. Pero sin embargo, se gastan recursos y energía en la escena política anual de 12 y 23, para no hablarte de las marchas antiimperialistas que se han hecho, de las paradas antiimperialistas que se han hecho. En medio de caídas del CEN, en medio de cero combustible para que Cuba, para que los cubanos puedan al menos tener un poquito de alivio en los apagones. Pero ni así. Todo se lo gastan en pinturas y consignas, en inauguraciones de locales estatales que duran semanas. Yo recuerdo, hay un lugar cerca de 23 y 12 que se llama El Loipa, que durante años fue una cafetería estatal. Y mira que la gente ha intentado, o sea, tanto gente privada como gente, como el propio Estado, gobierno, autoridades locales, han intentado revivirlo, pero, ¿sabes? Como si, no, es por gusto, no revive. No revive. Recuerdo aquel día también que pasé por 23 y 12, camino de 23 y 12. El antiguo Tenzén, digo antiguo porque ya no se sabe qué cosa es, el antiguo Tenzén de Vedado, lo estaban pintando. O sea, había unos andamios puestos y lo estaban pintando con brocha gorda. Ni siquiera se dignaron a quitar las manchas de un antiguo cartel que había. Pero esto es fachada porque cuando tú te fijas, como me fijé yo, de los cristales hacia adentro de del establecimiento, eso está lleno de escombros. O sea, ahí no hay nada, nada. Está semiderrumbado todo allá adentro. Nadie sabe lo que va a pasar, por ejemplo, con el Tenzin. La paradoja, toda esta paradoja de la que te he hablado, es algo brutal, avasallador. El Estado, el gobierno, el sistema, el régimen, como quieras llamarle, se encarga todos los años de colorear una cuadra, de alistar una tribuna, de movilizar a todas estas personas, funcionarios, maestros, educadores, estudiantes, ministros, políticos, que hoy por hoy que te diga que va obligado, es una mentira. Es una mentira, porque la dignidad da un hambre del carajo, pero no hay nada más lindo que ser digno y decir yo no voy. Pero bueno, ese es otro tema de conversación. Cada vez que llegan a esta gente a celebrar un aniversario con pompa, con luz, con transporte, con un micrófono, es como ¿sabes? Es como el significado y el significante de lo paupérrimo, de lo triste, incluso de lo victimista que es el propio sistema cubano. Yo he querido conversar esta vez, porque ese fue el barrio de mi infancia. Y uno no tiene conciencia cuando es niño, incluso cuando es adolescente, de las cosas que suceden a su alrededor, porque forma parte del adoctrinamiento, ¿no? Y yo, cuando, o sea, y en esos días, cuando pasaba por esa esquina, era del carajo porque tú veías un edificio acabado de pintar justo pared con pared con otro que tiene un hueco en el medio donde tú ves los escombros, donde tú ves que lleva años sin ser restaurado. Y uno se pregunta, ¿y las personas que viven en ese edificio desvencijado a punto de derrumbarse, qué opinan o qué creen acerca del edificio pared con pared que acaban de pintar y que pintan todos los días? ¿Participarán de ese acto público? A ver, lo cierto es que desde hace varios años, sobre todo desde que el cubano ha abierto un poco más los ojos, sobre todo gracias al acceso a la información de cómo suceden las cosas realmente en Cuba y en el mundo, el interés de la población, el interés de los vecinos de esa zona realmente es mínimo cuando sucede este tipo de actos políticos. La gente, bueno, sí, quizás hay gente, vecinos hasta que viven muy cerca de ahí, que entran dentro del plan de limpiar, de pintar la fachada de edificio, quizás hasta se alegran porque saben que en el próximo abril su edificio al menos podría estar derrumbado por dentro, pero se va a ver bonito porque le van a pintar la fachada. Bueno, habrá que esperar entonces al próximo abril. Faltan unos 10, 12 días para que se dé este circo fraudulento de nuevo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si para el próximo abril, para el abril de 2027, ocurre lo mismo. O estaremos celebrando otra victoria en otra semana. Y ya está, pues la resignificamos y hacemos algo con ella, porque con la historia de Cuba definitivamente hay que hacer algo. Chequea eso.